mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Y justamente en datos que despiertan interés, nos metemos en la literatura, y esta vez porque la literatura no es solo ficción, no es solamente imaginar mundos posibles, que justamente parece que se hacen realidad. Y para eso estamos con la profesora, investigadora, maestranda, la genia de las letras, Lucía Testoni. Bienvenida. ¿Se te extrañaba, Lucía?
Tal cual, extrañaba un poquito el espacio, le extrañaba el equipo, te extrañaba a ti, pero bueno, volvimos.
Sobre todo a mí, ¿no?
Obviamente. Bueno, no, agradecerte siempre por el espacio, que hablar de literatura es necesario.
Bueno, y este tema en particular que estuvimos anunciando en nuestras redes sociales, que ibas a estar hablando de ecología, cambio climático y literatura, que parece que no tiene nada que ver, pero según hemos conversado, tiene muchísimo que ver. Hace más de 80 años que ciertos autores estuvieron como ahondando en esto de un futuro caótico en lo que tiene que ver con materia climática.
Sí, en realidad, bueno, todo surge, obviamente, contextualizando la situación de todo lo que nos está pasando como capital, como Montevideo, frente a esta crisis hídrica, ¿no? Esta emergencia, que bueno, un poco parece que queda en las manos de nadie y de todos y todas. Entonces, bueno, pensando un poco cómo aparece la literatura o qué rol cumple la literatura en estas situaciones, un poco predictiva, digamos, ¿no? Mm-hmm. Un poco cuando empezamos planteando y trabajando este tema, charlábamos esto de cómo la crisis climática y el cambio climático aparecen, están presentes, latentes, ¿no? Desde que nos escolarizamos está esta cuestión, ¿no? De la crisis que va a llegar, que la tenemos que esperar y que no podemos hacer nada frente a eso. Incluso te comentaba lo de, no sé, recuerdo estar con moña y túnica y la maestra diciéndome, no, porque la capa de ozono.
¿Vos sabés cuando dijiste eso? Ahí viajé en el tiempo, es verdad, la capa de ozono. ¿Hace cuánto que se está hablando de, no, hay que tener cuidado con la capa de ozono, hay que cuidarla? Y bueno, eso quedó como en esa época escolar. Exacto. Porque uno crece y después es como que la vida sigue y ni te acordás.
Exactamente, queda establecido y queda normalizado. Y yo creo que, sobre todo las generaciones a partir del 80, ¿no? De los 90, que crecimos con esta situación y con este futuro esperado, un poco se normalizó, ¿bien? Y creo que una de las peores cuestiones que pueden ocurrir, además del negacionismo y además de decir que el cambio climático no existe, cuando ya vemos que sí.
Existe y se está manifestando.
Exactamente. Yo creo que lo peor es normalizar la situación y pensar que, bueno, que no es posible modificarlo, que no podemos hacer nada. Sabemos, obviamente, ¿no? La responsabilidad que tenemos como individuos. Pero muchas veces, bueno, esta cuestión del reciclado, del guardar agua, creo que recién ahora y frente a la falta de agua en muchos barrios, estamos juntando agua cada vez que llueve, ¿no? Entonces, nada, me parece que sí es importante normalizar, no que el cambio climático existe porque ya está acá, sino que, en definitiva, pensar un poco qué podemos hacer como personas, como individuos, para poder modificar, ¿no? O para poder llegar a esta situación o convivir con esta situación lo mejor posible.
Que es muy triste, porque ahora vos nombrabas al pasar el tema del reciclaje. ¿Y cuántas veces se nos ha insistido en el reciclaje? Y es como durísimo cambiar esa realidad de separar cosas tan simples, que en otros países es algo cotidiano. Y para nosotros es como, bueno, me da lo mismo, total, va todo para el mismo lado.
Exactamente. Y en realidad no es así, y por lo menos a nivel capital se gestiona bien la cuestión del reciclaje. Y sobre todo de esto, paréntesis, lavar los residuos antes de reciclarlos me parece que algo como un detalle, que muchas veces uno recicla con algo sucio y en realidad estamos ejerciendo mal
la
buena intención.
Claro. La labor.
Bueno, pero ahí nos fuimos un poquito de las ramas. Pensando un poco en la literatura, ¿qué rol cumple la literatura en esto, no? Al principio planteábamos esta idea de la predicción, ¿sí? Uh-huh. Dentro de la literatura hay un margen enorme, gigante, desde la ciencia ficción hasta el género posapocalíptico. Pero a mí me gustaría detenernos un poquito en lo que es la distopía. ¿Sí?
Sí, ¿qué vendría a ser la distopía? Pregunto por mí, por la audiencia ya que está vos.
La distopía, en verdad, es un género que surge más o menos a mediados del siglo XX. ¿Bien? Son tres escritores varones que, de alguna forma, en distintos años van a publicar tres obras que para mí son las más emblemáticas de la distopía, que un poco tienen que ver con esto del cambio climático y un poco no, porque son obras que heredaron, ¿no?, lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo bastante devastado, ese mundo que estaba un poco luchando. Exacto, y luchando un poco con las nuevas tecnologías, viendo los nuevos mecanismos, sobre todo de guerra, ¿no?, y lo militar. Pero que en definitiva estos escritores lo que trataban de hacer era imaginar estos mundos posibles, ¿sí?, que muchas veces ya lo estamos viendo en la realidad nuestra, ¿no? Las tres obras emblemáticas son Un Mundo Feliz, de Huxley, que me lo traje anotado porque soy mala con las fechas, que la publicó en el 32.
Bien, yo, ni te digo yo con los apellidos y los nombres.
Después, 1984, de George Orwell, que fue curiosamente publicada, escrita en realidad en 1948. Y por último, Fahrenheit 451, que es de Bradbury, que se publicó en el 53, ¿no? Entonces, estamos viendo tres escritores varones que escriben en inglés, ¿no? Y para mí tampoco es casualidad que se den en una misma lengua, en una misma zona, ¿no?
¿Por qué lo asocias vos?
Yo creo que tiene que ver sobre todo con las vicisitudes, ¿no?, y las problemáticas que estaban sucediendo en la década desde el 40, ¿no?, al 60 en Estados Unidos, en el hemisferio norte, y cómo eso impacta de alguna forma en estas tres personalidades, ¿no? En los tres, en las tres obras se plantea esta sociedad, ¿no?, y de ahí el nombre de la distopía, ¿no?, pensando la distopía como un mal lugar, ¿sí? El término distopía proviene de utopía, ¿bien? Sí. Sabemos que la utopía es este mundo maravilloso, perfecto.
Ideal.
Exactamente, y por ideal no existe, ¿no? Entonces, la distopía en verdad es lo contrario, es lo opuesto. Es ese mal lugar que generalmente es una sociedad bajo un régimen autoritario, establecido generalmente en el futuro, ¿sí? Uh-huh. Entonces, un poco, volviendo sobre esto de la predicción, ya estamos, ¿no?, o ya vivimos a fines del siglo XX una sociedad bastante convulsionada y bajo regímenes autoritarios, pero en este caso se le suma toda la noción de un nuevo formato de sociedad, un nuevo régimen y sobre todo una segregación o por lo menos una renovación social a partir de una crisis política, económica o en este caso climática.
¿Cuál sería rápidamente, como para que la gente tenga una idea? Sé que hay dos de los que nombraste que son muy conocidos, pero hay gente que a lo mejor nunca los escuchó o que no saben. ¿Cuál es la trama brevemente de cada uno de esos libros?
Tomo dos en particular. 1984 trata de un hombre que pertenece al régimen, es funcional al régimen y trabaja en una de las instituciones y comienza a darse cuenta que en esta sociedad en donde no se puede leer, no se puede escribir, no se puede más que ser productivo y más que ser parte de la producción, él intenta, ¿no?, tratar de salir de los ojos del gran hermano, ¿sí? Uh-huh. Esta sociedad está completamente filmada, grabada, videograbada, entonces todos los individuos de la sociedad tienen que vivir bajo el régimen del gran hermano que todo lo ve, ¿sí? Entonces de ahí surge en realidad
el gran hermano
que se toma como esa mini sociedad, ¿no?
Sí.
Por el contrario, en Fahrenheit 451 lo que pasa es que el gran peligro son los libros. Entonces, un poco basándose en la quema de libros de los nazis, lo que hizo Bradbury en esta novela fue justamente ver cómo la sociedad no podía leer, no podía acceder a los libros, y cómo había gente que aún así los cuidaba, los guardaba, los preservaba. Entonces, ¿qué era lo que hacían con esa gente? Prenderlos fuego. Sí, los bomberos en realidad se dedicaban a buscar gente y prender los fuegos junto con los libros.
Yo no quiero vivir ahí.
Exacto.
Horrible.
Hay una distopía más. Bien. Que se publicó en el 85 y para mí ese margen, esa distancia, ¿no?, temporal es importante porque fue escrita por una mujer.
Bien.
¿Sí? Se llama El cuento de la criada.
Sí. La mayoría seguramente la debemos conocer por la serie.
Exacto.
Sí. Pero es parte de un libro, justamente.
Exactamente. La novela fue escrita por Margaret Atwood, que es una canadiense. Y lo que plantea allí es, justamente, a partir de una crisis climática, un nuevo régimen, específicamente en Estados Unidos. ¿Sí? Que obviamente va a tener consecuencias a nivel biológico y las mujeres no van a poder tener hijos, ¿sí? No van a poder embarazarse y por lo tanto la población está en peligro. A partir de ahí, obviamente, el poder va a recaer sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el control sobre ellas y ver, bueno, cómo pueden gestionar, ¿no?, estos cuerpos para que sí queden y para que sí se siga poblando la sociedad.
Sí, que eso fue como lo que más se conoce de la serie o en este caso del libro.
Exacto.
Pero hablando fuera de aire, digamos, vos, vamos a hacer un spoiler, lo lamento de que no lo vio, pero esto es importante. Vos hablabas de que había un castigo para las mujeres que está relacionado justamente con esto de la ecología, de la contaminación, de todo eso que es horrible.
En verdad lo que pasa es que las mujeres que no siguen el régimen, que no cumplen las normas o que no quieren ser las criadas, ¿no? Así se les llama a estas mujeres que tienen que cumplir con su rol por ser biológicamente, ¿no?, fértiles. Bueno, estas mujeres lo que tienen como castigo es ir a las colonias, así se les llama a este lugar, que es un lugar contaminado, ¿sí?, de residuos tóxicos, nucleares, generalmente, que de alguna forma también explican la falta de fertilidad por esta noción de la contaminación, de los residuos tóxicos. O sea, es como si fuera una especie de círculo en donde es la consecuencia, es la causa, ¿no?, y a la vez es el castigo de estas mujeres.
Sí, que convengamos que también el tema de la infertilidad también es un escenario posible, pero que en realidad lo estamos viviendo. Hay muchas mujeres que están padeciendo infertilidad y se sigue estudiando las diversas causas, ¿no?
Sin duda. En realidad también tenemos que pensar que, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no?, a nivel capital, nosotros en este momento estamos viviendo con índices muy altos dentro del agua y muchas veces tóxicos, y bueno, inevitablemente es agua que usamos para bañarnos, para limpiar, para lavar la ropa, y quedan obviamente esos residuos, y no podemos hacer nada al respecto.
Sí, que se sigue diciendo que es potable, que es bebible, hay mucha polémica, sabemos la gente que usualmente usamos el agua de Ose, que no se puede beber, o sea, no es el agua que bebíamos hasta hace unos meses. Bueno, ya se habló de la peligrosidad, sobre todo las mujeres que están dentro de los grupos de riesgo, como las mujeres embarazadas, bueno, los niños ni que hablar. Entonces, bueno, llama mucho la atención y preocupa porque ya es como vos decías y arrancabas la columna, ya estamos en el problema.
Exactamente, un poco también la idea de esta columna era, bueno, pensar estos lugares, estos mundos que ya imaginaron hace, ¿no?, casi 100 años, estos escritores y esta escritora, bueno, pensar que es un mundo al que, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando llegar ahí? ¿Estamos esperando esa crisis? ¿Qué estamos sentados esperando, ¿no?, el apocalipsis? Tratemos de que no, tratemos de por lo menos tener cierta responsabilidad, ¿no?, de despertar de este sueño, ¿no?, masivo y normalizado de, bueno, convivimos con esto y no hacemos nada al respecto.
No, porque lo peor es como se van a ver las consecuencias de acá a un tiempo. Obviamente ahora estamos conviviendo con esta problemática, pero como todo, a la larga se van a ver consecuencias.
Sí, yo creo que por eso, incluso te lo comentaba fuera de aire, esto de que la nueva literatura o la literatura juvenil, especialmente, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, ¿no?
Vamos, quiero decir que es mi trilogía favorita.
Bueno, pero justamente Los Juegos del Hambre hablan de este mundo posapocalíptico, ¿no?, luego de una crisis climática nuevamente, y cómo en realidad esa literatura es mucho más accesible o se acerca mucho más a los jóvenes, porque un poco somos los que vamos a tener que convivir con esta situación de hoy en día.
Sí, ya la gente adulta es como, iba a decir una frase, pero no me voy a derrapar.
No. No.
Pero la gente adulta es como, bueno, ya transcurrió un poco su vida y es como, bueno, no sé cuánto tiempo más voy a estar acá, pero seguramente no me voy a enterar. Los que lo vamos a padecer son las generaciones más jóvenes.
Sí, yo creo que por eso está bueno, ¿no?, este despertar, que sea obviamente en las generaciones más jóvenes, pero sobre todo en las adultas, que bueno, ver qué es lo que vamos a dejarle a las futuras personas.
Las personas. Claro. Por eso es tan importante también la literatura, eso lo habíamos abarcado en el inicio de tus columnas, ¿no? En esto de que parece que no sirve para nada la literatura, pero realmente
o que
sirve.
Incluso, o que es algo nuevo que aparece hoy en día, pero en realidad es algo que ya se viene planteando y ya se viene hablando hace rato.
Hace mucho tiempo. Bueno, Lucía Testoni, muchísimas gracias por haber venido nuevamente a esta columna de Esa no la tenía. Obviamente los contenidos de Lu van a estar en las diferentes plataformas. Te esperamos nuevamente. Espero que no pase tanto tiempo porque amamos. Que nos debes unas columnas muy interesantes. Ya habíamos
hablado.
Es
cierto.
Las vamos a estar anticipando por redes. Y si no, que nos pueden mandar alguna recomendación también.
Tal cual.
¿De qué les gustaría?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buen fin de.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.